Bueno, Valar. Vamos con la tercera y última ponencia de la mañana. Y es una ponencia cuyo título es A protección de intimidade fronte ás grabacións de imaxens e conversacións. A ponente é Carmen Draujanatei, que é catedrática de Derecho Penal da Universidade de Alicante. La profesora Juanatei fue o es licenciada en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, diplomada en Criminología por la Universidad Complutense de Madrid y doctora en Derecho por la Universidad de Valencia. Otras actividades que ha tenido de carácter profesional es que fue jurista criminóloga del Cuerpo Técnico de Instituciones Penitenciarias durante el año 1983 y fue magistrada suplente de la Audiencia Provincial de Alicante desde el año 98 hasta el 2012. Las publicaciones de la profesora Carmen Juanatei son profusas e innumerables, pero en todo caso, quizás las publicaciones que son muy conocidas y de consulta obligatoria es su primera monografía sobre derecho suicidio y eutanasia, el delito de desobediencia a la autoridad sobre el artículo 556 del Código Penal, que fue publicada en 1997, el derecho a la muerte voluntaria y los manuales de derecho penitenciario, que son de consulta obligada. Es autora de numerosos artículos y precisamente entre estos artículos se encuentran las publicaciones que tienen y guardan relación con el tema objeto de la conferencia. Estas publicaciones versan sobre la protección penal de la intimidad y el honor, alguna de ellas con el profesor Antonio Doval. El libro se llama Tutela de la intimidad, protección penal de la intimidad. Y el libro Protección Penal de la Intimidad lo he dejado en el coche, lo traía, porque es un libro voluminoso y este libro tiene, yo creo que es casi un tratado de todas las cuestiones que tienen que ver con la tutela de la intimidad, del honor, la imagen, sus límites, los derechos de expresión, la libertad de prensa y la libertad de información. Está exigido, exijo así los términos, ¿no? Libertad de expresión, libertad de prensa, derecho al honor, derecho a la intimidad y derecho a la imagen y todos los conflictos, ¿no?, que se producen en estos ámbitos, ¿no? Bien, pues a continuación les dejo con la profesora Juanatei. Solo me queda agradecerle su presencia en Santiago de Compostela y su presencia sobre todo en estas jornadas y decirle bienvenida a tu casa.
Bien, pues también yo quiero agradecerte a ti la invitación y te agradezco doblemente porque para mí es pues un placer venir a hablar de una cuestión que he trabajado efectivamente con un compañero de la Facultad de Derecho de Alicante, Antonio Doval, que hemos escrito varias cosas relacionadas con este tema del que voy a hablar ahora y que muchas de los comentarios que voy a hacer tienen que ver con el trabajo conjunto de los dos. Y te lo agradezco también porque para mí venir a Santiago, pues lógicamente es un placer doble porque vengo a esta ciudad donde nací y donde tengo pues una gran parte de mi familia, así que vengo a trabajar y al mismo tiempo vengo también de placer, digamos, ¿no? Bien, pues yo, como dice el título de la conferencia, de la ponencia que yo voy a impartir en el programa, voy a hablar de la protección de la intimidad frente a grabación de conversaciones e imágenes de las personas. Más en concreto, de los problemas de interpretación o algunos de los problemas de interpretación que plantea la determinación del alcance de la protección jurídica de este derecho a la intimidad frente a conductas de grabación de imágenes o de conversaciones. El ordenamiento jurídico español protege la intimidad, ya hoy se ha visto también en las conferencias anteriores, no solo desde el punto de vista penal, es decir, hay normas penales que protegen la intimidad y también hay normas civiles que protegen la intimidad. Por lo que respecta al ámbito penal, me voy a centrar en las conductas más básicas que harían referencia a estas conductas de grabación de imágenes o de la voz de las personas. El artículo 197 y siguientes del Código Penal, que son los llamados delitos de descubrimiento y revelación de secretos. Aquí es donde se recogen todos los preceptos, los centrales, referidos a la protección de la intimidad de las personas. Son preceptos un tanto farragosos, es decir, que hay unos tipos llamados básicos, que se recogerían las conductas básicas, y luego sobre esas conductas se prevén agravaciones o supuestos específicos. Como digo, me voy a centrar en uno de los supuestos específicos para no introducir aquí esa legislación tan farragosa. Bien, este artículo 197 castiga, y por lo que respecta a lo que voy a comentar yo, al que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro sin su consentimiento, y esto es fundamental, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales o, y esto es lo que entra más en la cuestión que vamos a tratar, utilice artificios técnicos de escucha, transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen o de cualquier otra señal de comunicación. Bien, esta sería la conducta básica que se podría cometer si alguien realiza una grabación de la voz o de la imagen de la gente sin su consentimiento. Tienen que darse esos elementos: ánimo de descubrir los secretos o de vulnerar la intimidad, y que haya una captación subrepticia sin consentimiento y utilizando artificios técnicos, como he dicho, de escucha, grabación, etc. Por lo que respecta a la protección civil, pues la protección civil es muy semejante a la penal. Ahí lo que básicamente en el artículo 7 de la Ley de Protección del Derecho al Honor, la Intimidad Personal y Familiar y el Derecho a la Propia Imagen, ahí lo que se castiga es también al que sin consentimiento, o sea que de nuevo se tiene que actuar sin consentimiento, se emplace algún tipo de medio para obtener o aspectos de la vida íntima de las personas. A su vez, en el número 7 de este artículo, es que no sé dónde tengo la ley que quería comentar, quería leer el precepto en concreto de la ley civil, porque en esta ley se recoge en el artículo 7, número 2, una redacción que es bastante ambigua y que ha dado lugar a ciertas... Esto me parece. Hasta aquí. Pues interpretaciones diversas. Este artículo 7 lo que dice es que será una infracción civil del derecho a la intimidad la imagen, la utilización de aparatos de escucha, dispositivos ópticos o de cualquier otro medio para el conocimiento de la vida íntima de las personas o de manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, así como su grabación, registro o reproducción. Es decir, dice manifestaciones o cartas privadas no destinadas a quien haga uso de tales medios, pero eso se ha interpretado como que esa referencia es a todas las conductas que ahí se recogen. ¿Qué significa esto? Significa que se ha interpretado en el sentido de que quien usa el instrumento óptico o de escucha no ha de ser destinatario de las manifestaciones grabadas. Esto es muy importante por algo que voy a comentar más tarde. Es decir, que quien graba, si es destinatario de esa grabación, no estaría actuando sin consentimiento. No se puede considerar ahí una intromisión ilegítima. Bien, situada así de manera muy general, ¿cuál sería la protección jurídica frente a estas conductas, la protección jurídica de la intimidad en el ámbito penal y en el ámbito civil? Voy a valorar en qué casos estas grabaciones pueden constituir una intromisión ilegítima perseguible penal o civilmente, es decir, cuándo podría ser ilícita esa grabación y cuándo no. Aquí habría que distinguir varios supuestos, voy a distinguir tres grupos de supuestos. El segundo es el más relevante por la discusión que ha generado y los problemas que puede plantear en la práctica y que plantea realmente, que ha dado lugar a mucha jurisprudencia en diversos sentidos, o sea, con sentidos un poco contrapuestos. Bien, el primer supuesto sería el de la grabación de conversaciones o de imágenes cuando esta grabación se obtiene por una tercera persona ajena a la escena o a la conversación que se graba. Es decir, aquí es un tercero ajeno el que graba esa conversación o esa escena. En principio, esta conducta podría ser perfectamente punible, o sea, en el ámbito penal, podría ser constitutiva de delito, siempre que se den esos elementos que decíamos antes, ánimo de vulnerar la intimidad o de descubrir los secretos, y que se actúe sin el consentimiento de la persona y se utilice esa captación subrepticia, ¿no?, sin el consentimiento de la persona. Salvo, aquí hay una salvedad, que se realicen en un ámbito no reservado a la intimidad. Es decir, si la grabación la realiza un tercero sin consentimiento de la persona, pero no, esa grabación no se hace en un lugar reservado a la intimidad, en principio se ha rechazado el que ahí pueda haber una conducta delictiva. Es decir, si alguien va por la calle caminando con otra persona y se le hace una foto o se le graba con un vídeo, en principio ahí no habría delito porque se entiende que no hay vulneración de la intimidad, porque la persona, digamos, camina por la calle, está en un lugar público y se está exponiendo públicamente. Lo que cabría, en todo caso, sería una infracción civil, ya se comentaba por el anterior ponente, habría una infracción civil por vulneración del derecho a la propia imagen, es decir, porque uno tiene derecho a que no se utilice, a que no se le grabe, y ya en función del uso que se pueda hacer de esa imagen. Lo que se comentaba anteriormente, es decir, que si la imagen se utiliza para publicar una noticia en la prensa y la imagen es central de manera innecesaria, ahí podría haber claramente una vulneración del derecho a la imagen. Y aquí haré una salvedad que es para que, digamos, la gente que forma parte del público, que parece que no son gente de derecho en general, ¿no? Bueno, en el ámbito penal se protege la intimidad y se protege el honor, es decir, el derecho a la intimidad de la gente y el derecho al honor, pero no se protege de forma autónoma la imagen. Es decir, todas las infracciones contra el derecho a la propia imagen, si no afectan al honor o no afectan a la intimidad, ahí no hay responsabilidad penal. Es decir, en todo caso, habría una responsabilidad civil. Solo se castiga penalmente si se utiliza la imagen de una persona y esa utilización puede afectar al derecho al honor, en cuyo caso cabría la aplicación de los delitos de injurias y o de calumnias, en su caso, si la imagen pueda estar mostrando que la persona ha cometido un delito. O bien, puede ser constitutivo de una infracción del derecho a la intimidad. Pero, como digo, no hay una protección autónoma de la imagen. Esa simplemente se lleva a cabo por la vía civil. Bien, voy con el segundo supuesto de casos de grabaciones. Este es el caso más debatido, que son las grabaciones de conversaciones o de imágenes por parte de quien participa en esas conversaciones o escenas, pero sin el consentimiento de el otro u otros que participan en la misma. Es decir, una grabación subrepticia de conversaciones que los tribunales han denominado grabaciones con otros, porque la persona que graba también es grabada, es decir, es ella misma forma parte de esa escena o de esa conversación. Bien, es obvio que estas grabaciones llamadas con otros no son indiferentes para las personas que son grabadas sin su consentimiento, teniendo en cuenta el poder de control que caracteriza al derecho a la intimidad y el derecho a la propia imagen. El derecho a la intimidad se concibe como un derecho de control sobre los aspectos de la vida de una persona, sus aspectos de la vida privada, de la vida íntima, que desea mantener al margen o al abrigo del conocimiento público o del conocimiento del resto de las personas que uno no desea que conozcan. Bien, entonces, esto es así, es decir, no es indiferente el que te graben o no, pero el problema que se plantea en estos casos es como la grabación la realiza una de las personas que participan en esa misma escena o en esa misma conversación, esto ha dado lugar a una controversia sobre si podemos considerar o no ilícita esta conducta, porque tenemos que determinar si esa conducta se realiza sin el consentimiento de la otra persona o, digamos, uno no necesita ningún consentimiento porque él también forma parte de esa conversación o de esa escena. Y, en realidad, como decía, esto tiene que ver con lo que comentaba al comienzo del artículo 7 de la Ley Civil, que dice que la persona que graba no sea destinataria de las manifestaciones. Entonces, se ha interpretado esa norma en el sentido de que quien graba no puede cometer una intromisión ilegítima si esa persona forma parte de esa grabación. Como luego comentaré, yo no estoy en absoluto de acuerdo con esa tesis. Pero voy a comentar cuál es el estado de la jurisprudencia en relación con esta cuestión. O sea, como aquí la discusión es si esto es ilícito o no es ilícito, esa grabación. Y una vez analizada la jurisprudencia existente, tanto civil como penal, que ha entrado a valorar estas cuestiones, los resultados, y este es un trabajo que, como decía al comienzo, lo hemos hecho mi compañero Antonio Doval y yo, el resultado de este análisis de la jurisprudencia es, dicho de manera muy general, el siguiente. Primero, que las conclusiones de los tribunales fueron distintas según se tratase de grabación de conversaciones o de grabaciones de imágenes. Hay algunas diferencias, quizá algunas sutiles, pero hay diferencias. En segundo lugar, que tratándose de la grabación de conversaciones, se ha considerado, por un lado, que no hay secreto para aquel a quien la comunicación se dirige, es decir, no, si yo cuento algo a alguien, no hay secreto para ese alguien respecto de lo que le estoy contando. Y, por tanto, como no hay secreto, no hay aquí una vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones. Y, por otro lado, se ha afirmado que quien habla con otro se despoja de su intimidad. Y, por tanto, este otro puede usar el contenido de la conversación sin temor a reproche jurídico alguno, por lo que tampoco habría, entonces, una vulneración del derecho a la intimidad. Esta ha sido la tónica general, la línea seguida por la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de audiencias provinciales durante años. Hay alguna sentencia esporádica donde, en el ámbito civil, se condena por divulgar lo grabado en un caso de estos, lo grabado con otros. Y en este caso, el tribunal argumenta esa condena civil diciendo que ahí hay una actuación ad extra, que sería la divulgación, que ya no queda amparada por esa dejadez en cuanto a la, o ese despojamiento de la intimidad. Es decir, esa actividad ad extra, dice el tribunal, es lo que implica una vulneración a la intimidad ya no consentida. Bien, por lo que respecta, ya en tercer lugar, a las grabaciones de las imágenes, aquí más o menos la base sería la misma. Es decir, los tribunales vienen diciendo, tanto en lo civil como en lo penal, que no hay vulneración ni del secreto de las comunicaciones, ni vulneración de la intimidad, por los mismos argumentos, más o menos. La persona se despoja de su intimidad y lo que uno cuenta deja de ser secreto para ese otro, y ese otro puede utilizar esa información como quiera. No obstante, en relación con la intimidad, sí que hay sentencias que introducen algunos matices en relación con esto. Bien, lo que dice el Tribunal Supremo es que quien exterioriza sus pensamientos o sus actos ante determinadas personas, pues lo hace sin coacción de ninguna especie, y por tanto ahí no se puede decir que haya ni vulneración de la intimidad ni vulneración del secreto de las comunicaciones. Dice el tribunal, lo que graba quien participa en la escena es lo que otro exhibe y dice, es decir, lo que éste ve con sus ojos y lo que oye con sus oídos, y por tanto la grabación en modo alguno infringe la intimidad ni ningún otro derecho de la persona que es grabada sin su conocimiento. No obstante, en el orden civil, al mismo tiempo, como decía, se introducen algunos matices en algunas sentencias, porque algún órgano judicial ha aceptado que se pueda apreciar una violación de la intimidad cuando la grabación de las imágenes tenga lugar en un ámbito reservado a la intimidad. Es decir, la base sería, no hay vulneración de la intimidad porque la persona que hace o dice algo con otro está despojándose de su intimidad, y ese otro puede hacer lo que quiera con esa información que se le ha dado o con esa información que tiene por lo que ha hecho con esa persona. Pero algunas sentencias han dicho, bueno, sí, pero si ese acto o esa conversación ha tenido lugar en un ámbito, perdón, el acto, no la conversación, la actividad ha tenido lugar en un ámbito reservado a la intimidad, entonces sí que ya puede haber una vulneración. ¿Y cuando estamos ante ámbitos reservados a la intimidad? Pues ahí también tenemos que hacer una labor de interpretación, porque no hay ningún lugar donde se nos diga cuáles son esos lugares reservados a la intimidad. Es decir, hay casos claros, es decir, uno tiene claro que una calle, en principio, no es un lugar reservado a la intimidad, o que el domicilio sí es un lugar reservado a la intimidad, o los aseos en un establecimiento público, aunque sea público, son los aseos, ese siempre es un lugar que para cualquier ciudadano medio es obvio que es un lugar reservado a la intimidad. Pero luego ya hay una gran variedad de lugares donde pues puede haber dudas sobre si eso podemos considerarlo un lugar reservado a la intimidad o no. De hecho, la jurisprudencia, por ejemplo, en algún lugar, en alguna ocasión, ha dicho que un despacho profesional sí es un lugar reservado a la intimidad y en otros casos no. ¿Por qué? Pues porque estos son conductas o ilícitos muy circunstanciales, tienen mucho que ver con todas las circunstancias que rodean al hecho. Y sobre todo, para valorar cuándo estamos ante un lugar reservado a la intimidad, ahí hay que ver las, y eso lo ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hablando del derecho a la intimidad, las expectativas razonables de la persona de privacidad. Es decir, hay que analizar si efectivamente en ese lugar cualquier ciudadano medio, en esas circunstancias, estaría pensando que está en un lugar reservado donde los demás no pueden ni captar su imagen ni, en todo caso, captar el sonido. Por ejemplo, aplicando esta tesis, se ha considerado que era un lugar reservado a la intimidad una discoteca. ¿Por qué? Pues porque las personas se encontraban en una parte, en una zona donde consideraban que estaban protegidos del conocimiento de los demás y se sacan unas fotos de lo que estaban haciendo. Bien, ahí se consideró, ¿quién diría que una discoteca es un lugar reservado a la intimidad? Pues en principio nadie lo diría. Sin embargo, en ese contexto concreto sí que se apreció que estábamos ante un lugar reservado para la intimidad y, por tanto, que había una lesión de la intimidad. Incluso un lugar público, pero apartado, un lugar apartado de noche, se consideró también un lugar reservado a la intimidad. Bien, en el orden penal, la verdad es que no hay prácticamente condenas ni procesos por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, y todas estas cuestiones llegan al ámbito penal más que por estar persiguiendo delitos contra la intimidad, porque se plantea la validez o no de las pruebas en los procesos penales. Es decir, el problema es cuando, utilizando este tipo de grabaciones, se puede esa grabación obtenida utilizar como una prueba válida en un proceso penal. Es decir, para eso es para lo que, digamos, han tenido que los tribunales tratar de ir interpretando todas estas cuestiones, no tanto por la persecución de un delito contra la intimidad. ¿Por qué? Pues porque son delitos que por regla general, también hay excepciones, son perseguibles a instancia de parte, es decir, que es la persona la que, bueno, son perseguibles mediante denuncia de la persona. Entonces, normalmente se van por la vía civil. Es decir, la persona damnificada en su intimidad puede optar entre la vía civil o la vía penal. Y normalmente todas estas cuestiones suelen ir por la vía civil. Bien, entonces la línea dominante ha sido que, sobre todo en el caso de imágenes, considerar que la grabación, cuando uno participa en la escena que está grabando, no constituye una intromisión legítima en la intimidad y, por tanto, no habría un ilícito. Sin embargo, en el año 2009, una sentencia del Tribunal Supremo, de 16 de enero de 2009, concluyó que el uso de la cámara oculta, que es uno de los casos más frecuentes que llegan a los tribunales por realización de grabaciones de escenas donde participa una de las personas, los casos más frecuentes son periodistas que utilizan la cámara oculta para entrevistar a alguien, para sacar una información y luego difundir esa información. Bien, entonces, en esta sentencia del año 2009, el Tribunal Supremo concluyó que el uso de la cámara oculta había constituido, en las circunstancias en que se había utilizado, un atentado contra la intimidad y contra la propia imagen, y estableció una doctrina que fue seguida ya por algunas sentencias posteriores. Es decir, rompe con ese criterio anterior de decir, no, la grabación si la persona participa en la escena no afecta a la intimidad, para pasar a decir que sí que puede afectar a la intimidad y a la propia imagen. Los hechos de esa sentencia, que entro un poco más en ella porque ha dado lugar también a una sentencia del Tribunal Constitucional que ahora comentaré, esto era una periodista que se hace pasar por una cliente de una naturista y esteticista que supuestamente estaba realizando actuaciones irregulares y graba con una cámara oculta, que no le dice que tiene una grabadora, graba la conversación mantenida con ella con imágenes y luego está en la consulta de la naturista. Y luego esta grabación se emite en un programa de televisión de una televisión autonómica. La esteticista, en ese programa sale ella, las cosas que dice, su imagen, y desde luego no queda muy bien parada. Por tanto, ella interpone una demanda civil de protección de su derecho a la intimidad y a la propia imagen. El juzgado de primera instancia y la audiencia provincial concluyeron que no había infracción, aplicando esa doctrina que comentaba antes, es decir, la doctrina de que, como la cámara oculta la utiliza, o sea, quien graba está también presente, participa en esa escena, no hay vulneración de la intimidad. Entonces concluyen que no hay vulneración de la intimidad y que además ese reportaje emitido por la periodista reunía todos los requisitos necesarios para concluir que el informante había procedido dentro del ámbito protegido constitucionalmente. Ahora comentaré un poco esto. Sin embargo, esta sentencia fue impugnada de nuevo por la naturista y entonces el Tribunal Supremo dicta esa sentencia nueva que acabo de decir, de 30 de enero de 2009, donde dice que sí, sí que hay infracción de los derechos a la intimidad y a la propia imagen, dice porque no hubo consentimiento para la grabación. Es decir, aquí es donde rompe con los criterios que se habían mantenido hasta ese momento. Dice que no hay consentimiento para la grabación y para la emisión de las imágenes. Y que además dice que la conducta no se puede considerar que esté justificada el derecho a la libertad de información de la periodista que estaba poniendo en conocimiento público hechos que podían tener relevancia y que podían ser de interés público, porque, dice, a tal efecto hubiera bastado realizar entrevistas a los clientes. En definitiva, lo que hace el Tribunal Supremo en esta sentencia es romper con su doctrina anterior, de decir, si quien graba forma parte de la conversación o de la escena, ahí no hay vulneración de la intimidad, porque el otro se despoja de su intimidad y uno puede hacer con esa información lo que quiera. Entonces, lo que dice el Tribunal Supremo es sí, sí que hay vulneración de la intimidad o sí que puede haber vulneración de la intimidad, aunque sea uno de los participantes en la escena quien realiza la grabación, y además lo que hace el Tribunal es aplicar el criterio de la ponderación de los intereses en juego. ¿Cuál es el criterio de la ponderación? El que viene estableciendo el Tribunal Constitucional cada vez que se produce un conflicto entre derechos fundamentales. Ahí el Tribunal Constitucional aplica para ponderar, para valorar cuál de los intereses debe prevalecer, es decir, aquí hay una afectación de la intimidad y un derecho a la libertad de información. ¿A cuál le damos prevalencia? ¿Al derecho a la intimidad o a la libertad de información? Y para eso el Tribunal Constitucional utiliza lo que se llama el control de proporcionalidad. O sea, si la medida, en este caso la grabación y su posterior difusión, en realidad es proporcionada para la finalidad perseguida. Y, muy resumidamente, ¿en qué consiste ese control de proporcionalidad? Pues en valorar si la grabación persigue, la grabación y su posterior difusión, persigue una finalidad legítima, constitucionalmente legítima. En este caso podemos decir sí. Hay interés en que la opinión pública se entere de lo que está pasando en ese sitio porque va a haber pacientes que vayan allí y que a lo mejor pues en realidad están siendo, entre comillas, estafados. Segundo, que sea necesario para poder cumplir esa finalidad el llevar a cabo esa grabación. Podríamos decir que bien, que en ese caso podría considerarse necesario el que la periodista intervenga para poner en conocimiento público esos hechos y que sea adecuada. ¿Qué significa esto? Significa que la medida tiene que pasar también el control estricto de proporcionalidad. Es decir, que no haya otra medida menos lesiva para el derecho en juego, en este caso la intimidad, que no haya una medida menos lesiva que pueda alcanzar esa misma finalidad legítima con la misma eficacia. Es decir, ese es el eje central. Es decir, si la periodista en este caso tenía opción a utilizar otros medios que podían cumplir esa misma finalidad de informar a la opinión pública, afectando de manera menos grave o no afectando a la intimidad, tenía que haber utilizado esos otros medios. Y esa es la conclusión a la que lleva el tribunal, que lleva al Tribunal Supremo a considerar. En este caso, esta periodista no solo ha afectado a la intimidad, sino que además esa afectación no ha sido proporcionada. Tenía otra manera de dar esa información sin necesidad de sacar la imagen de esta persona, sus conversaciones y utilizarlo mediante un engaño que es hacerse pasar por una paciente. Bien, esta es la conclusión que cambia. Cuando Antonio de Valle y yo empezamos a trabajar sobre esto, pues fue antes de esta sentencia. Entonces, hasta ese momento veíamos que pues se consideraba siempre lo que decía al comienzo, es decir, que la grabación es irrelevante porque se hace con otros, digamos. A partir de 2009 teníamos dudas de si esto era una sentencia esporádica o era una sentencia que estaba marcando un cambio de dirección, un cambio de dirección en el sentido de decir, bueno, el hecho de que quien grabe sea alguien que participa en esa escena, en esa conversación, no significa que no pueda cometer una intromisión ilegítima si graba esa conversación o esa escena sin el consentimiento de los otros que participan. Bien, a partir de esta sentencia, la productora de televisión y el canal interpusieron una demanda contra la sentencia del Tribunal Supremo por considerar que no hay vulneración de la intimidad, por lo que se decía en la doctrina anterior del Tribunal Supremo, y porque consideraban que en realidad había un interés general en la información y que la actuación de la naturista había sido proporcionada. Bien, entonces el Tribunal Constitucional tiene que entrar, y además es la primera vez que entra a valorar esta cuestión en concreto. Y lo más sorprendente de la sentencia del Tribunal Constitucional es que no solo le da la razón a el Tribunal Supremo y acepta que en ese caso efectivamente hubo una lesión de la intimidad y esa lesión fue desproporcionada, no estaba amparada por el derecho a la libertad de información por la forma en que se hizo, sino que hace unas declaraciones tan contundentes que parece, y ha sido interpretado así por mucha gente, que lo que se ha propuesto el Tribunal Constitucional es la prohibición absoluta del uso de las cámaras ocultas. Algunos dicen que solo en el ámbito del periodismo, otros que en general la prohibición absoluta y la imposibilidad de dar preferencia al derecho a la información siempre que se utilice este método. Leo dos de las declaraciones fundamentales que hace el Tribunal Constitucional en esta sentencia. Dice, aun cuando la información hubiera sido de relevancia pública, los términos en que se obtuvo y registró, mediante el uso de una cámara oculta, constituyen, en todo caso, una ilegítima intromisión en los derechos fundamentales a la intimidad personal y a la propia imagen. Dice, es forzoso concluir que hubo una intromisión ilegítima en el derecho fundamental a la intimidad personal. Incluso llega a la tajante conclusión siguiente, dice, tuviese o no relevancia pública lo investigado por el periodista, lo que está constitucionalmente prohibido es justamente la utilización del método mismo, la cámara oculta. Claro, uno lee esto y dice, pues se acabó. Es decir, en ningún caso se puede utilizar una cámara oculta. Esa es la deducción que extrajeron varios tribunales que de hecho han absuelto y han, bueno, absuelto no, perdón, porque no es en la vía penal, pero han considerado que había una intromisión ilegítima por vulneración del derecho a la intimidad por haber utilizado la cámara oculta y se han anulado pruebas. Por ejemplo, Gimbernat, un profesor de los más insignes de derecho penal en España, él ha escrito un artículo muy crítico con esta sentencia del Constitucional, dando por hecho que el Constitucional estaba prohibiendo de manera absoluta el uso de la cámara oculta. ¿Por qué? Pues porque lo que él criticaba más era una sentencia de Madrid donde se anularon todas las pruebas que se habían obtenido para probar que en la elección del presidente del Real Madrid, no me acuerdo quién era en ese momento, hubo pues un fraude electoral. Y parece que estaba absolutamente probado con la cámara oculta porque habían grabado que hubo un chanchullo con los votos. a pesar de que eso estaba así, se anuló esa prueba y, por tanto, se anuló todo. Entonces, esa tesis de la prohibición absoluta creo que no debemos mantenerla. Es decir, creo que eso es pasarse, digamos, al otro extremo. Es decir, y, además, esa tesis, a pesar de estas declaraciones tan contundentes que efectivamente parece que llevan a eso, creo que la interpretación que debe hacerse es que todas esas declaraciones se refieren a ese caso concreto. Es decir, que aunque tuviera relevancia pública en ese caso, la forma en que se hizo, por el engaño a que llevó a cabo, por cómo se emitió el programa, por las cosas que salían en el programa, que salía pues que esta señora había cometido un delito de intrusismo, es decir, de invadir las, el ejercicio de una profesión a la que no, para la que no tiene título, de hacía muchos años, etcétera, pues creo que hay que contextualizar esta sentencia y decir que, en realidad, ya, de hecho, ya ha habido otras sentencias posteriores que hacen esta interpretación. Es decir, que no se puede extraer una prohibición absoluta del uso de la cámara oculta. Esto estaría, digamos, la prohibición absoluta sería contrario a la propia doctrina del Tribunal Constitucional, que ha declarado en muchas ocasiones que no hay ningún derecho protegido constitucionalmente con carácter absoluto. Es decir, que siempre que se produzca un conflicto entre derechos, siempre hay que ponderar y aplicar el control de proporcionalidad para valorar cuál o cuáles de esos derechos deben prevalecer. Creo que esa es la interpretación que hay que hacer de esa sentencia del Tribunal Constitucional. O sea, que lo relevante de esa sentencia es que, aunque quien participe en la escena o en la conversación, en su caso, grave la escena o la conversación, eso no significa que no pueda estar cometiendo una intromisión en la intimidad si no solo participa, sino que graba lo que ahí se está diciendo sin el consentimiento de las otras personas. Y que, para valorar si eso se puede justificar, si eso se puede considerar lícito, pues hay que hacer una ponderación de los intereses en juego y ver cómo se actuó por parte de la persona que utilizó esa cámara oculta. Bien, desde mi punto de vista, ¿cuál es la situación y cómo deben interpretarse las cosas? Es decir, una vez vista, digamos, cuál es la situación en la jurisprudencia, yo diría cuatro puntos que me parece que es lo que es mi punto de vista de cómo deben interpretarse estas cuestiones en cuanto a la licitud o ilicitud de estas grabaciones por parte de un participante en la escena o en la conversación. Bien, que en primer lugar, que yo estoy de acuerdo con la conclusión de la sentencia del Tribunal Supremo del año 2009 y con la del Constitucional, siempre y cuando la interpretemos en ese sentido, no de prohibición absoluta. Porque, efectivamente, estoy de acuerdo en que en los casos que estamos comentando no hay vulneración del secreto de las comunicaciones, porque la persona cuenta lo que está diciendo o hace lo que está haciendo ante esa persona. Pero eso no significa que no haya una afectación del derecho a la intimidad de la persona cuya imagen es grabada sin su consentimiento. Segundo lugar, que el hecho de que la conducta no tenga lugar en un ámbito reservado a la intimidad no significa que no pueda haber una intromisión ilegítima en ese derecho. Es decir, que aquí volvería a lo de antes, es decir, que un ámbito reservado a la intimidad sería claramente un domicilio. Pero hay otros lugares que, a lo mejor, por el contexto en el que se producen los hechos, podemos considerar que ahí sí que hay, por parte de la persona, expectativas razonables de privacidad y, por tanto, puede haber igualmente vulneración de la intimidad. En tercer lugar, que aceptemos que en esos casos, como los casos de la cámara oculta, hay una afectación de la intimidad, eso no significa que esa afectación no pueda verse justificada, por lo que estaba diciendo. Se afecta claramente la intimidad, la estamos grabando, pero esa afectación puede quedar, digamos, justificada, llegar a la conclusión de que estuvo bien hacer eso porque se está persiguiendo otro interés del Estado con carácter preferente, por ejemplo, poner de manifiesto la existencia de delitos, y esto sí que se ha aceptado también por alguna jurisprudencia, o ante el ejercicio legítimo de el derecho a la libertad de información, por ejemplo. Y por último, ya entro en la interpretación concreta de estos supuestos. En último lugar, considero que la tesis de rechazar los casos, en estos casos, la ilicitud de la conducta, confunde dos planos. Es cierto que efectivamente nada impide que alguien revele lo que otra persona le ha comunicado, sea cual sea la forma en que dicha comunicación se plasme, sea una carta, sea oralmente o sea por teléfono no personalmente. Pero no es eso lo que está en discusión, sino que lo que está en discusión es si la legislación dirigida a proteger la intimidad de las personas permite o no la grabación de lo que se comunica sin el conocimiento y, por tanto, sin el consentimiento de uno de los participantes en la escena o en la conversación. Es decir, aquí es donde hay un salto que en la argumentación de los tribunales antes del año 2009, que creo que no estaba debidamente justificado. Desde mi punto de vista, hay un plus muy importante desde el punto de vista de la pérdida de control sobre los aspectos de la intimidad entre mantener una conversación o relación íntima con otro y permitir su grabación. Es decir, la persona consiente en que en contar el secreto o en tener una relación íntima con otro secreta, pero lo que no consiente es que su voz o su imagen sean grabadas y que el contenido de lo que dice o que el contenido de lo que hace aparezca en una en un aparato de grabación. Es obvio, yo creo que hay un plus importante desde el punto de vista del derecho a la intimidad y a la imagen de las personas. Si a quien, de hecho, si a quien, digamos, cuenta el secreto o participa en una pues actividad que considera que es íntima y que no quiere que los demás conozcan, le preguntamos, ¿te importa que te grabe? Probablemente todos diríamos sí, ¿no? Si uno está hablando con otro, pues probablemente uno dice, bueno, yo te cuento esto, pero no, ni se te ocurra grabarme. Es decir, pero a nadie va por delante diciendo estas cosas, ¿no? Entonces, si lo preguntásemos, primero, probablemente casi todos nos negaríamos a que nos grabasen. Y segundo, si aceptamos la grabación, probablemente ni vamos a decir las mismas cosas ni las vamos a decir de la misma manera. Probablemente omitamos muchas. ¿Por qué? Pues porque nosotros sabemos que ahí hay un cambio sustancial. Es decir, lo que uno dice o hace, pues lo puede negar. Es decir, yo me dicen, tú te tuviste un affair amoroso con fulanito, yo lo niego. Ahora, si me traen una grabación, pues ya, es decir, ahí la afectación de mi intimidad ya es mucho más importante. Ya digo, hay un salto cualitativo. Igual que cuando uno escribe algo, cuando manda una carta, se cuida muy mucho. ¿Por qué? Porque todos sabemos que si lo escribimos, eso queda. Una cosa es que yo le diga a alguien algo oralmente y otra cosa es que yo le mande una carta. Si yo mando una carta, me cuido mucho más. ¿Por qué? Pues porque sabemos que eso queda. Y como eso queda, eso ya es algo que está ahí y que puede afectar a mi vida íntima de alguna manera. Por eso yo diría que el hecho de mantener una conversación con otro o de tener una relación con otro lleva inherente, y todos lo sabemos y contamos con ello, el peligro de que esa persona se puede ir de la lengua o que esa persona pueda contar eso. Pero es un peligro inherente con el que yo cuento. Ahí no estoy indefensa, lo sé. Frente a la grabación sí que estoy indefensa. Ahí soy mucho más vulnerable porque yo no cuento con que la persona me esté grabando. Salvo que ya cambien tanto las cosas que efectivamente con los móviles uno ya vaya por la calle pensando que en cualquier momento o en cualquier conversación que yo pueda tener con alguien está utilizando la grabación. Pero hasta el momento creo que eso es un plus importante y además una mayor vulnerabilidad, porque ha habido casos en los que una grabación realizada, una grabación de relaciones sexuales entre dos personas por parte de uno de los que participaban en esa relación, cayó en manos de terceros. La tenía en su casa y cayó en manos de terceros que la vieron, la difundieron, etcétera, etcétera. Es decir, eso no podría haber pasado si esa grabación no hubiera existido. Es decir, que ahí no hay afectación de la intimidad, obviamente hay, por eso digo, un plus muy importante desde el punto de vista de la intimidad, y eso es lo que no tenían en cuenta esas sentencias anteriores al año 2009. Bien, ya voy a acabar. El tercero de los supuestos a los que me quería referir, ya muy brevemente y ya acabo, es el de la grabación consentida por los dos participantes en una escena para un uso exclusivamente privado, pero que luego uno de ellos, sin el consentimiento del otro, lo difunde. Son algunos de los casos que llaman ahora el sexting, etcétera. Es decir, todos estos casos que sabemos de pues parejas que rompen y entonces habían hecho grabaciones sobre sus relaciones sexuales y entonces el que tiene esa, bueno, la pueden tener los dos, pero uno de ellos publica, digamos, o pone en internet esas cintas. Bien, este caso difícilmente puede entrar en el ámbito penal. ¿Por qué? Porque aquí ya no hay una intromisión ilegítima en la medida en que la persona ha consentido la grabación. O sea, desde el punto de vista de la intimidad. Desde el punto de vista de la intimidad tiene muy difícil encaje en los delitos tal y como están hoy en el Código Penal, porque requieren esa intromisión ilegítima y que se actúe con ánimo de vulnerar la intimidad. Como la grabación se hace con consentimiento de la otra persona y sin ánimo de vulnerar su intimidad, sino con otros intereses en ese momento, el problema es cómo podemos castigar esa difusión posterior por parte de quien tiene la grabación lícitamente, porque se ha hecho lícitamente. Hay posibles interpretaciones, pero serían interpretaciones forzando muchísimo la legislación penal. Es decir, bueno, hay consentimiento para grabar, pero no para difundir. En fin, es muy difícil desde el punto de vista penal considerar que ahí pueda haber una intromisión ilegítima en la intimidad punible. Pero sí que, y de hecho algún caso de estos ha habido en la jurisprudencia, lo que se ha ido es por la vía del honor, es decir, de considerar que hay una infracción del derecho al honor y, desde luego, por la vía civil, pues una infracción del derecho al honor y a la propia imagen, y quizás también se podría, como la interpretación de la norma civil puede ser más laxa que la interpretación de la norma penal, considerar también que podría haber una vulneración del derecho a la intimidad. Ya para terminar, bueno, lo que sí hay es, en el proyecto de Código Penal que está de Gallardón, que no sabemos ya si se va a aprobar, yo creo que confío en que no por esta razón, sino porque me parece que es absolutamente regresivo en general, pero sí que prevé ya una conducta específica que castigaría en estos casos cuando se utilice una grabación que se realizó en su momento con consentimiento y que afecta a la vida íntima de las personas y que se difunde sin el consentimiento. Es decir, ya se prevé una conducta específica para castigar estos casos y además se agrava en el caso de que sea la pareja o expareja quien realice esta conducta. Es decir, que aquí estamos siempre con la casuística de decir, bueno, ¿en qué caso se produce esto? ¿Con exparejas? Vale, pues vamos a decir en el Código Penal que más grave si lo hace la pareja o expareja. Bien, como conclusión diría que tal y como está hoy la regulación penal, creo que debería modificarse en el sentido de que hay muchas conductas que sí que caen bajo el ámbito del Código Penal, que serían constitutivas de delito, y sin embargo a lo mejor no representan una afectación importante a la intimidad. Por ejemplo, pues apoderarse de la carta de otro y abrirla, y donde hay una información pues totalmente neutral, donde pues ahí no hay nada. Es decir, bueno, pues eso es un delito, porque sin el consentimiento uno no se puede apoderar de la carta. Y sin embargo, conductas como estas últimas que acabamos de ver, es decir, la difusión de una cinta de vídeo que graba las relaciones sexuales y que la cinta se hizo con su consentimiento, pero con el paso del tiempo la persona la difunde sin el consentimiento del otro, me parece que es mucho más grave, que afecta de manera mucho más profunda la intimidad y, sin embargo, eso no sería constitutivo de delito. Creo que estos delitos quizá tendría sentido que se limitasen exclusivamente a proteger lo que se denomina el núcleo duro de la intimidad, lo que comentaba antes el anterior ponente, es decir, lo que afecta a la vida sexual, a la salud, a las creencias, ideología, etcétera, y digamos dejar el resto de los supuestos para el ámbito civil. Creo que sería mucho más razonable y que de esta manera la gente creo que utilizaría más la vía penal, porque serían casos realmente graves los que encajarían dentro de los supuestos delictivos. Pues nada más y muchas gracias por la atención.
Sí, ahora nos queda un cuarto de hora. Yo sé que están deseando descansar, pero casi le pediría al anterior ponente, a Víctor Salgado, que subiera al estrado por si quieren hacerle algún tipo, por si quieren hacer alguna pregunta en relación a cada uno de los temas. Porque yo creo que sí hay temas que deberían ser objeto de aclaración. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta en relación a la anterior o a la actual ponencia? Yo sé que están cansados, pero... ¿Sí? Usted abre el fuego. Bien. Siempre es muy importante.
Sí, yo, para el señor Víctor Salgado, ya antes había comentado de que he conseguido una sanción contra Tribujés, contra Cesa Parque y contra el Ayuntamiento de Santiago por datos que llevan a los datos de carácter personal en función de la sentencia del Tribunal Constitucional, que dice que los datos son de la persona, los datos y lo que puede llevar esos datos. Curiosamente, hoy cuando me vine a escribir, a matricularme o a fichar, me estaban sacando una foto, a mí y a todos. Y curiosamente yo pregunté si me iban a pagar los derechos de imagen. Me dijeron que no, que me iban a quedar. Entonces yo tengo dos preguntas para usted. Una es el tema del pixelado. Una imagen, un menor, se me pixela y resulta que con eso ya estamos amparados. Sin embargo, la información que da el periodista, la prensa, la noticia, nos lleva directamente a ese personaje y a los datos de ese personaje. Por consiguiente, estaría dentro del ámbito de la sentencia del Tribunal Constitucional. No sé si usted comparte eso o no lo comparte. Otra pregunta que le quería hacer es que está sucediendo con una compañía que en principio fue gallega y que ya no es, que es R. R últimamente no, hace ya un par de años que los usuarios están recibiendo mensajes que supuestamente son de R, advirtiéndole que se acaba, se agota la capacidad de su mensajería, etcétera, etcétera. Puesto en contacto con R, R persigue esa cosa. Yo he denunciado ante la Guardia Civil de delitos informáticos, precisamente esa actitud de ese engaño. Y una curiosidad. Yo recuerdo en la Feria Internacional de Silleda, hace ya muchísimos años, ¿verdad? Todavía esto del Internet no funcionaba por ahí, y ya se vendían CDs con datos de carácter personal para usos comerciales. ¿Y quién no recuerda tener un niño? Mis hijos tienen 30 años y ya en el sanatorio, en maternidad, ya estaba la casa de productos para niños ofreciéndole un regalo. Gracias. Pues para ella sí puedo.
Sí, muchas gracias. Bueno, realmente son muy interesantes todas las cuestiones, dan para un debate cada una de ellas, ¿no? En primer lugar, el tema del pixelado. Realmente yo creo que estamos asistiendo a un fenómeno que realmente, digamos, es culpatorio del pixelado. Es decir, parece la sensación de que si yo pixelo ya al menor, pues ya puedo decir prácticamente cualquier cosa y dar todo. No, la ley, y antes lo veíamos claramente, o sea, hace referencia a las dos cuestiones. Es decir, la imagen, evidentemente, ahí con el pixelado salvamos la cuestión de la propia imagen, vamos a decirlo así, pero evidentemente dejamos todas las demás encima de la mesa, es decir, todos los derechos del honor, la intimidad y por supuesto la privacidad, digamos, los datos de carácter personal, pues por supuesto se tienen que salvaguardar igual, ¿no? Entonces, evidentemente no puedo dar tampoco ni datos ni que directa o indirectamente conduzcan al menor. Por tanto, estamos hablando un poco al final de lo mismo, ¿no? Hablando de menores, que ya digo, son un ámbito de especial protección por parte de nuestro derecho, ¿no? El tema de los fraudes, que vemos constantemente a través de la red, pues sí, efectivamente, es muy frecuente que se den este tipo de fraudes. Están perfectamente tipificados en nuestro Código Penal. Afortunadamente tenemos uno de los códigos penales más avanzados del mundo en lo que se refiere a la inmensa mayoría, hablando del 90% y muchos de todos los fraudes que vemos en la red, están perfectamente tipificados, son perseguibles, y además afortunadamente también tenemos unas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado muy con cuerpos especializados. Y recientemente, desde hace 2-3 años, tenemos también una fiscalía especializada en materia de nuevas tecnologías, con lo cual fenomenal. ¿Qué nos falta? La denuncia, que desgraciadamente se plantean muy pocas denuncias. Realmente en los casos que hay, creo que hace 2 años habían lanzado un informe de 1.400 casos en la provincia, por ejemplo, de Pontevedra, ¿no? En tema de fraude, son en un año. La punta del iceberg realmente de los que se están dando cientos de miles de... Otra cosa es que se denuncie, ¿no? Y luego, en relación al tráfico de datos, sí, es cierto que desde hace años se viene produciendo, se sigue produciendo, lógicamente, y lógicamente, es una conducta perseguible si no se han obtenido, obviamente, como es en buena parte de los casos, los datos de fuentes que nos amparen frente a la tenencia sin necesidad de autorización o bien sin, evidentemente, la preceptiva autorización. Entonces, evidentemente es un poco lo que puedo decir. Muchas gracias.
Hola, buenas. Yo quisiera saber, en base a los conceptos de imagen o intimidad, el tratamiento con respecto a ciertas informaciones que vemos o ciertas imágenes que vemos. Voy a poner un ejemplo práctico para que se entienda, ¿no? Gente que de alguna manera, indirectamente, se ven en la palestra y se ven afectados. Estoy recordando, por ejemplo, el caso de José Bretón, esas imágenes de cómo los medios de comunicación invadíamos el portal de la casa de sus padres, personas ya mayores, que en ningún momento se mostraron receptivas a contestar ninguna pregunta, ni a aparecer ni ser protagonistas de esa información, ¿no? En este caso, los medios de comunicación, ¿hasta dónde podemos llegar? Y quisiera saber también, la pregunta la extiendo a cualquiera de los dos ponentes, creo que cualquiera de los dos me la puede contestar, si hay alguna sentencia en este sentido. ¿Alguna sentencia dictada en este sentido? Si algún momento alguien ha denunciado y ha habido alguna sentencia que ha dicho pues que no se puede invadir en este sentido pues a gente que de manera indirecta se ve afectada pues por un caso que de repente acapara la atención mediática.
¿Pero en relación con el caso Bretón o en general?
En general.
Sí, toda la jurisprudencia esta son casos precisamente de ese tipo. Ahí sería jurisprudencia civil en relación con la propia imagen. Y si hay, por ejemplo, sale pues una playa llena de gente, pues ¿por qué se quiere informar? En este caso no es de una conducta delictiva, sino de que hace muy buen tiempo y las playas están llenas. Y entonces sale la imagen de una chica en topless y en primera página. Bueno, pues ahí se considera que hay una extralimitación. Es decir, no es necesario para dar esa información de que es un día de sol y la gente va a la playa que salga esa persona perfectamente identificable. Y con esto diría lo mismo. Muchas veces, es decir, por supuesto que ahí siempre es aplicar el control de proporcionalidad. Es decir, es si realmente es necesario para informar a la opinión pública el utilizar esas imágenes o utilizarlas de esa manera. Hay muchas veces, es decir, bueno, pues hay casos claros de ilicitud. Es decir, bueno, esto, como este caso, por ejemplo, ¿no? O pues también otra sentencia donde se informaba de algo que tenía interés público, que era sobre tráfico sexual en el Caribe, pero se sacaba a una de las mujeres que entraban dentro de ese tráfico con su perfectamente identificable con su cara y en topless. Bueno, pues ahí también ganó la demanda, porque la información tenía interés. Lo que no tenía, lo que no era relevante para dar esa información era que esta persona saliese perfectamente identificada en esas imágenes. Es decir, en estos casos, si los padres plantean la demanda porque sale su casa, se identifica, o sea, porque además es que hasta puede haber riesgos, porque la gente a lo mejor enloquece y como un caso como esto, es el caso Bretón, por ejemplo, de repente que vayan allí al portal todos los días buscando venganza, no lo sé. Es decir, que por supuesto, ahí ya digo, los límites no son difusos. O sea, los casos claros, como decía antes, es el domicilio, pero hay otros casos que ya no son tan claros. Los límites son difusos y yo ahí diría que lo lógico sería que un buen profesional sea prudente. Entonces, un buen profesional tiene que valorar bien, antes de dar una noticia, de emitir unas fotos, las consecuencias que pueden tener esa foto o la consecuencia que puede tener el cómo de esa información, aunque esa información tenga claro interés público. Yo, por ejemplo, en relación también con lo que comentabas antes, en el caso de Teresa Romero, ¿no?, donde se ha utilizado, claro, yo, hay una de las fotos que salió, que yo es la primera que vi en la prensa, que a mí me parecía una foto horrible, que daba una imagen de ella mala. O sea, a mí, entonces yo decía, bueno, esa imagen estaba en Facebook. Es decir, por supuesto, si yo fuese periodista y quiero ser lo más objetiva posible, creo que puede tener interés que se conozca la cara de ella, porque yo qué sé, pues en la situación en la que estábamos podía haber estado en un supermercado y haber tocado cosas donde, yo qué sé, el billete. Entonces, que la gente vea la cara, pues a lo mejor en este caso podría estar justificado, porque puede haber gente que se relacionó con ella y que viendo la cara la reconoce, y que si no, por el nombre, no la reconoce. Entonces, a lo mejor ahí podría tener sentido, pero a lo mejor puedes elegir bien la foto. Entonces, porque aquella foto a mí me parecía, yo hasta me extrañaba que ella la hubiese colgado en Facebook, porque a lo mejor no la colgó ella, a lo mejor la colgó una amiga o un amigo. yo qué sé, un enemigo. Porque era una foto que a mí me parecía horrible. Luego había otras ya mejores. Entonces, ahí yo diría, pues es ya la ética profesional. Es decir, el que sea un buen profesional creo que debe elegir. En ese caso, si considera que la foto puede cumplir esa función, debe elegir una foto que no vaya más allá de lo que es necesario para informar y que no permita, aunque esté en Facebook la foto, pues había más de esa, pues sacar una que sea, podemos decir, más neutral en relación con el juicio que nos podemos hacer de esa persona, sobre todo en un caso como ese, ¿no? Pero no hay límites establecidos. Pero yo diría que en general es utilizar el sentido común y por los jueces también, por quien hace la noticia y por quien luego tiene que juzgar si ha habido ahí o no una infracción de derecho al honor o de la intimidad o de la propia imagen.
Sí, bueno, poco que añadir en ese sentido. Efectivamente, la jurisprudencia está creciendo y es que cada vez será más habitual este tipo de casos, porque lo cierto es que la información hoy está más accesible que nunca, ¿eh? O sea, no hay que irse más que buscar, ya digo, insisto, una persona que no ha tenido notoriedad, de repente ponemos su nombre en Google y todos podemos, por supuesto el periodista, pero cualquier persona puede acceder a una amplia información de una persona. Otra cosa es que legalmente se puede utilizar toda esa información y se puede, evidentemente, justificar en torno al ejercicio de un derecho de libertad de expresión, libertad de información. Aquí, y recuerdo un poco la sentencia de referencia que comentábamos del Tribunal Constitucional de 2000, hay que diferenciar claramente el objeto, vamos a decir así, noticiable, o sea, que es de... ¿Está justificado esa proporcionalidad que comentaba, ¿no? ¿Realmente está justificado el hecho de que yo aporte, saque esta imagen? Por ejemplo, bueno, esa posible alarma social generada o el hecho de que la imagen de Teresa Romero, pues a lo mejor podría ser un buen argumento para defender de que evidentemente se conozca. Ahora, ¿hasta qué punto el entorno, la manera en sacar la foto? Sí. Es que muchas veces se está adornando dramáticamente la noticia para alimentar la otra parte que nos decía el Tribunal Constitucional en la que no debemos de caer, que es realmente ese ánimo, vamos a llamarle lo que no decía el Constitucional, pero que todos entendemos, morboso, ¿vale? Que es parte también de todo el ser humano por la curiosidad de la vida ajena y de lo tenebroso que puede ser una situación determinada, ya... Lo suficientemente dramática que es, y aún encima darle más dramatismo. Y entonces, desgraciadamente, hoy creo que estamos cayendo un poco y el medio, los medios, el argumento de medios, y si vemos los argumentos también en sentencia, lo que vienen diciendo los medios, es que como hay un interés público, al haber un interés público, eso ya, no hay que confundir el interés público por... evidentemente el objeto noticiable. Son dos cosas que no tienen nada que ver. O sea, como interés público nos pueden interesar muchísimas cosas, legítimas y no legítimas, pero la responsabilidad de los medios evidentemente es dar aquellas que se pueden dar con arreglo a la libertad de expresión y de información.
¿Alguna pregunta más? Sí.
Sí, buenos días. Sobre este tema yo quería también preguntar sobre Teresa Romero, no solo ya el uso de las fotos de Facebook, sino el uso de las fotos que se hicieron de ella desde en la habitación.
Teleobjetivo.
Se generó mucha polémica y hubo medios sí. que defendieron que era noticiable porque con ella se demostraba o se desmentía parte de informaciones sobre el estado de salud que se habían dado acerca de ella. No sé si ¿cuál es su opinión en este sentido?
Sí, efectivamente. Estamos, desde mi punto de vista, obviamente, no en el caso de obtener un contenido de una red social, como hablábamos anteriormente, con todos los incumplimientos, sobre todo desde un punto de vista de propiedad intelectual que veíamos del uso de esa foto. En este caso, quien saca la foto es una persona de un medio, teóricamente, o por lo menos que luego vende esa foto al medio, pero los derechos de la persona siguen estando ahí, totalmente inalienables. Es decir, el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, y aquí a mayores, perdón, el derecho a la propia imagen, el derecho a la privacidad y aquí a mayores y el derecho al honor. Habría que añadir el derecho a la intimidad, porque no olvidemos que esta persona ahora mismo está residiendo o estaba residiendo en esa habitación. Es como si, evidentemente, si utilizara un teleobjetivo a nuestra casa y a través de nuestra ventana nos sacaran una foto dentro de nuestro espacio de vivienda. Eso invade claramente nuestro espacio de intimidad, ¿no? Entonces, mientras esa persona está ahí, es su vivienda y a todos los efectos es inviolable ese lugar, ¿no? ¿no? Por tanto, sería un componente más, ¿no? Con lo cual, evidentemente, a mi criterio, desde luego, estaríamos todavía, si cabe, solucionaríamos el tema de propiedad intelectual, desde luego, pero caeríamos todavía más en el ámbito de la propia intimidad.
En el caso de Teresa Romero, creo que están rizando un poco el rizo en un sentido, que lo que parece que va a terminar en los tribunales no son las fotos privadas, sino las declaraciones públicas del consejero de Sanidad de Madrid sobre su profesionalidad y sobre cuestiones que sí afectan a su intimidad profesional y laboral. Y creo que también sería interesante destacar este asunto. Además, que posiblemente algún juez tenga que fallar al respecto.
Sí, pero no, pero aquí el tema en este caso es la utilización de las fotos. ¿Y por qué estamos dándole vuelta a la utilización de las fotos, independientemente de la opinión que tengamos sobre esas declaraciones, ¿no? Sobre el acierto o desacierto de las declaraciones. Por una sencilla razón. Y es en parte también lo que tiene interés. En estas fotos de Teresa Romero, que son representativas de otro tipo de fotos y de otro tipo de situaciones, concurren dos elementos que, a mi juicio, me parecen representativos para tratar en esta mesa. Por una parte, son las primeras fotos a las que se ha referido la profesora Juana Tey, que son las fotos que aparecen en las portadas de los periódicos de gran tirada, y son fotos que son extraídas directamente de Facebook. Podemos hablar de las fotos de Teresa Romero, pero también podemos hablar, recuerdo un caso que además me tocó de cerca, de cuando hace 2 o 3 años murieron un estudiante en la playa de Riazor. Era un estudiante que murió, recuerdo, el día de Santo Tomás de Aquino, y murió ahogado. Era un estudiante Erasmus. Antes de que la universidad pudiera controlar ese tipo de datos, aparecieron todos los datos de este estudiante, y eran datos obtenidos de Facebook, ¿no? En el que el estudiante, como estudiante universitario, evidente, aparecía en todas sus fiestas. Y eso fue la primera imagen. Entonces, en relación a las fotos del estudiante de Teresa Romero, a las primeras, son fotos que, como fuente de información, los medios utilizan de las redes sociales. Mi pregunta y el objeto de esta conferencia es, en relación a esas primeras fotos, ¿quién tiene la capacidad para impedir su publicación o para prestar ese consentimiento? Porque no cabe duda que muchas de ellas son en espacios privados. ¿Facebook o la persona fotografiada? La persona a la que pertenecen sus datos personales. Porque si Facebook es el titular, o las redes sociales son las titulares de esas imágenes y esas grabaciones, aventuro un negocio por esa vía. No sé si me explico. Sin perjuicio de otra cuestión que a lo mejor sale esta tarde. En relación a las segundas fotos de Teresa Romero, que puede tener un interés informativo, mi pregunta, mi pregunta a los dos ponentes es la siguiente: ¿hay un interés informativo en esa foto? Qué duda cabe que todos teníamos interés informativo. No voy a entrar en la foto, en por qué se colocan esas fotos de esa determinada forma, si es como una criminalización indirecta de Teresa Romero. Eso aquí no nos interesa. Vamos al tema objetivo. El tema objetivo es, en la segunda foto, que esta es unas fotos que son sacadas cuando ella está dentro del hospital. Y puedo traer a colación otro caso famosísimo, que fueron las famosas fotos de la Rosa, que se le sacaron cuando él estaba dentro de la cárcel. O sea, en ambos casos hay interés informativo. El interés informativo, evidentemente, es indiscutible. Teresa Romero es la primera persona que está enferma por el virus ébola. Ahora bien, hay otro derecho en conflicto, que es que se refiere a datos médicos. No sé si me explico.
Sí, sí.
Y desde este punto de vista, creo que ya la difusión, ¿no?, de esa foto, lo que yo pregunto es, ¿hay una colisión de dos derechos? ¿A vosotros os parece eso?
Pero es que creo
¿y
que...
influye en la legalidad de la difusión? ¿O en el cuestionamiento de la difusión?
Es que yo creo que una cosa es la propiedad de la foto y otra cosa es la imagen.
No, la primera, el primer caso.
De quién sale en la foto.
No,
ella tiene
es
derecho
el primer
a su propia
caso.
Imagen, con independencia de quién sea el propietario de la foto. Y es su imagen y tiene derecho a su propia imagen. Pero habría que valorar en ese caso, pues eso, ver si realmente estaba o no justificada la utilización. Y si el que esté en Facebook y ella ha consentido que esa foto esté en Facebook, implica consentir cualquier uso que se pueda hacer, que yo creo que no.
No, no, por supuesto, yo estoy totalmente de acuerdo.
Es que tampoco es...
Es una pregunta. Es
yo, contestando a la pregunta que había hecho usted, yo diría, en principio, si puede, y seguramente el marido había anunciado, plantear una demanda por derecho al honor, por vulneración del derecho al honor, por las declaraciones que se hicieron, perdón, por parte del consejero, porque sí que eran deshonrosas para esta mujer. Es decir, no la intimidad, pero sí el derecho al honor.
Efectivamente. Realmente, bueno, totalmente de acuerdo. Bueno, perdón, no sé si... era básicamente... obviamente aquí se entremezclan todos estos derechos y hay que ponderarlos muy, muy claramente. Por el hecho de yo publicar una fotografía en Facebook, lo mismo que el estudiante, yo lo hago con una intención y hablamos de personas no previamente notorias. Es decir, lo que hablamos de la... que también se hace referencia a la notoriedad sobrevenida. La notoriedad sobrevenida, en todos estos casos estamos viendo lo mismo, eran personas completamente anónimas que en el momento que publicaron esa información, esas fotos, no tenían ninguna expectativa de publicidad de esos contenidos, de esas imágenes. Por tanto, a partir de ahí, cualquier uso en el momento que ya esa persona pasa a ser, no es lo mismo que yo ya soy un personaje público y publico fotografías sobre mí o publico fotografías sobre mi entorno, que luego entraríamos a hablar de menores, etcétera, etcétera. Por tanto, desde mi punto de vista, debería estar totalmente restringido el uso de esas imágenes previamente. O sea, el hecho de que una persona publique algo en Facebook no se puede ni directa ni indirectamente dar un consentimiento ya a poder hacer cualquier uso de su imagen y con la difusión que sea y en el medio que sea. Estamos hablando que las primeras fotos fueron portada en prácticamente todos los medios en este país. Entonces, nadie, desde luego, cabe en su mente, ni ella misma, aunque fuera ella misma la que publicó esa fotografía o quien tomó la fotografía y lo publicó, nadie podía tener la expectativa de que eso llegaría a estar ahí, ¿de acuerdo? Entonces, esto es una cuestión. Luego, evidentemente, totalmente de acuerdo en este tema, pues ya son, probablemente esto acabe en los tribunales, desgraciadamente. Digo desgraciadamente porque sería muy bueno que se abriera este debate a nivel jurisdiccional, porque cada vez se están dando más habitualmente y creo que tampoco en el caso de maquinistas llegó a ejercer él mismo directamente ningún tipo de acciones a este respecto. Desde luego los padres de Asunta no ejercieron acciones, ni el Ministerio Fiscal me consta que haya ejercido acciones en este caso, este que sería un buen caso para plantearlo, y ya que va a iniciar acciones, pues hombre, que iniciar acciones, además económicamente le podría salir muy rentable, porque vamos a ver a los precios que se están barajando de precio de fotografía en portada, y ya solo, aunque fuera a pedir simplemente una labor puramente de propiedad intelectual, pues sacaría bastante, bastante dinero simplemente por eso, ¿no? Ahora hablamos de vulneración y de indemnización por vulneración de todos estos daños. O sea, quiero decir, aunque fuera un fin que evidentemente no sería el que tendría, en este caso obviamente es para proteger el honor, sería realmente digno que se pudiera ver un caso de este tipo. Ya digo, la jurisprudencia es amplia y se puede aplicar analógicamente y lógicamente se está aplicando también, nosotros lo hacemos constantemente en nuestro día a día, pero sí un caso, sobre todo con la notoriedad que ha tenido, sería importante que se planteara desde un punto de vista del uso de la imagen.
Dice que está quedando sentado, que valoramos o interese xeral, o que é noticiable ou non, pero falando de menores, acabas de mencionar que igual os pais de Asunta non teñen pensado, neste caso non se sabe se hai titores, a menor xa non está, que correspondería, que se pode, quen pode comparecer?
Yo, mi opinión es el Ministerio Fiscal, es decir, el Ministerio Fiscal de oficio, lo acabamos de ver, la ley evidentemente lo ampara, podría actuar de oficio y mediante ejercer derechos, lógicamente, en nombre, quienes serían los beneficiarios, lógicamente serían los padres, que serían los herederos, entiendo, salvo que se deshereden por cualquier razón, evidentemente, serían los beneficiarios, pero bueno, en cualquier caso sería un buen caso para verse. Aquí siempre el Ministerio Fiscal es el gran tutor, el gran garante de los derechos fundamentales de los menores. Desgraciadamente en este caso, ya digo, no, pocos casos se están dando. Así algún caso, evidentemente, en tema de, sobre todo, famosos que hacen una sobreexposición en el caso de menores, pero es que esto es algo, desgraciadamente, que se está dando cada vez más habitualmente y poco se está haciendo por parte del Ministerio Fiscal.
Buenos días. Unha cuestión que quería aclarar con algo que comentaches antes. Eu tiña entendido que sempre que ti non violaras físicamente o espazo privado, es decir, con respecto a toma de fotografías, por exemplo, a través dunha ventana ou unha reixa ou algo así, tiña entendido que sempre que non violases o espazo privado, o sea, que ti non entrases nese espazo, si tomabas a imaxe dende fora, non era delictivo.
Bueno, realmente así se ha estimado en, bueno, evidentemente en casos que estáis comentando, ¿no? Yo no lo extrapolaría, sinceramente. O sea, yo considero que es un espacio físico. Obviamente lo que hacemos dentro de nuestro domicilio, ahí sí que tenemos una expectativa completa de intimidad, ¿eh? O sea, pero completa. Por tanto, cualquier uso, cualquier imagen extraída, porque obviamente en estos momentos la tecnología da lo que da, pero dentro de nada tendremos cámaras que no serán infrarrojas, serán lo siguiente, que evidentemente podrán perfectamente obviar cualquier muro, cualquier elemento y directamente saber lo que está pasando dentro de un domicilio, ¿no? Y grabarlo y enseñarlo. Por tanto, yo soy muy crítico. Sé que evidentemente la jurisprudencia va llegando o llega a casos concretos y hay que ver los casos concretos, evidentemente, y analizarlo desde esa óptica, pero evidentemente yo sí que soy en ese sentido ante la duda, desde luego, si ponemos en una balanza, y me lo vais a permitir, la libertad de información frente a los derechos personales, yo creo, si están en equilibrio, hay que vencer, o quien tiene que vencer son los derechos personales, ¿eh? O sea, ese es mi, pero es una opinión muy, muy particular, ¿eh? Luego evidentemente hay que ver cada caso concreto, pero aquí, sinceramente, yo una vez hay una ventana, yo estoy invadiendo, no estoy invadiendo físicamente, desde luego, pero sí estoy invadiendo con mis dispositivos, que además son muy avanzados, con teleobjetivos, etcétera, con un uso de última tecnología, pues lógicamente sí que lo consideraría una vulneración, ¿no? Pero bueno, por favor, esto, obviamente, todo lo que he dicho aquí son opiniones, desde luego.
Sí, lo que pasa es que todos estos casos, es verdad que son resueltos, son casos muy circunstanciales, sí. Es decir, que se resuelven en atención a las circunstancias concretas de ese caso. Entonces, en el caso de Vera Rosa, que es verdad que parece que sentó también ahí una jurisprudencia, pero él estaba asomado a la ventana, claro, entre rejas, se veían las rejas, comiendo un bocadillo, así como, como con avidez, ¿no? ¿Recordáis la foto? Yo creo que sí que atentaba contra su imagen, pero claro, ahí lo que se dijo es que acababa de ser detenido, era un caso de gran relevancia pública, de corrupción, y que era como una forma de mostrar que este señor estaba entre rejas, no hubo que utilizar ningún tipo de artificio, sí, efectivamente, teleobjetivos, porque para, pero él se estaba mostrando, porque él estaba en la ventana, no estaba dentro, no tuvieron que utilizar un teleobjetivo que captase la imagen dentro. Entonces, todo eso hizo que ahí se llegase a la conclusión de que no había vulneración de su intimidad ni de su propia imagen. O sea, que sí era noticiable en ese caso, pero le digo, estos casos son, pues eso, muy, muy circunstanciales.
Bueno, si no les importa, levantamos la sesión y por la tarde, pues hay unas ponencias también interesantes. Y
también
que vuelva.
Que no se queden en casa.
Les pido que vuelvan, nos volvamos a ver por la tarde. El tema está, el ponente. Amenaza un incierto de la tarde. Quiero decir que va a estar el profesor Jordi Nieva Fenol y creo que va a ser de su interés sus apreciaciones sobre juicios paralelos. Por lo tanto, muchas gracias por estar aquí toda la mañana y por favor, le ruego que nos acompañen por la tarde.
Muchas gracias.